Vamos a continuar con nuestros aprendizajes y para ser sintéticos, habíamos insistido mucho en la confianza en nosotros mismos, para darle una fórmula así como simple y en una frase, digamos. Después de ver nuestras posibles heridas, y sobre todo la intervención a la que Jesús nos invita, tanto personal, íntimamente con Él, a través de la palabra, de la meditación, como a través de otras personas que Dios va poniendo en nuestro camino, en este transcurrir somos invitados a tener plena confianza en nosotros mismos. Y usábamos la imagen un poco de hacer nuestra propia casa interior, hacer nuestra vida habitable. Entonces, elegirnos, elegir nuestra vida y hacerla habitable tanto por nosotros mismos como por los demás. Esto tiene mucho que ver con la plenitud de la libertad, ¿no? Si somos libres de todo lo que nos condiciona y rodea, si realmente sentimos que nuestra vida la podemos vivir a gusto, ¿eh? Como quien dice, bueno, estoy en mi casa a gusto, por lo menos intento hacerlo. Una serie de imágenes que vamos a utilizar hoy, y elegir nuestra propia vida, esta propuesta que hoy queremos empezar a plantear, la vamos a prolongar con otros temas, pero siempre rondando el mismo eje para el aprendizaje que viene. Por lo tanto, no tenemos que apurarnos y tratar de ir, si nos sirve, tomando un poco las imágenes, las pequeñas propuestas que vamos a hacer para trabajar esta difícil tarea, pero fundamental y también gozosa de elegir. Y utilizo la palabra elegir influido un poco por San Ignacio, que lo menciona así. Quizás en nuestra costumbre y en nuestra marcha diaria llamaríamos a esto, bueno, las opciones que tenemos que tomar, las decisiones que tenemos que tomar, básicamente. El escoger un camino u otro. En este tiempo de aislamiento, en este tiempo de cuarentena, quizá hemos revisado, o por lo menos se nos han planteado, ciertas opciones que hemos tomado. En este tiempo de más soledad, más quietud, quizás así como se nos venían cosas del pasado y cuestiones no resueltas o a medio resolver en nuestra vida, o que necesitábamos confirmar simplemente. También vienen estas opciones, ¿no? También vienen estas decisiones que hemos tomado y otras que tenemos que tomar. Y estas decisiones son siempre, por supuesto que nos remueven a todos, nos cuestionan, tanto las que hemos hecho como las que tenemos que hacer, porque son los momentos puntuales donde mostramos quiénes somos. Ya sin familia, sin influencia, sin profesión, sin nada. ¿Quiénes somos verdaderamente? Y ahí empiezo con una de las imágenes, como decía, que me parece muy linda, de vernos nosotros como un roble, ¿no? Es una especie de cuentito que se nos propone, nos proponemos para poder empezar a pensar desde dónde yo tengo que elegir o apuntando a qué. Había una vez un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales, bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todos los habitantes del jardín vivían alegres, excepto uno. Era un árbol que se sentía profundamente triste. El pobre árbol tenía un problema, no sabía quién era. Y el manzano le decía: lo que te falta es concentración. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. Es muy fácil. El rosal le decía: no, no escuches al manzano. Mira, es más sencillo tener rosas. Y además son más bonitas y olorosas que las manzanas. El pobre árbol, desesperado, intentaba concentrarse y hacer todo lo que le sugería, pero no lograba hacer como decían los demás. Por ello se sentía cada vez más frustrado y desgraciado. Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. No dediques tu vida, tu esfuerzo y tu energía a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete y aprende a escuchar tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, dijo el roble, ser yo mismo, conocerme, pensaba ya el roble angustiado. Pero el comentario del búho penetró en su corazón y el árbol empezó a dejar de escuchar los comentarios de las otras plantas. Aprendió a estar en silencio, tranquilo, gozando de los rayos del sol y de las refrescantes gotas de lluvia. Aprendió a disfrutar del canto de los pájaros que anidaban en sus ramas, a dejarse acariciar por el viento que silbaba entre sus hojas, y cuando menos lo esperaba y buscaba, un día lo comprendió todo. Su corazón se abrió y su voz interior le habló. Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar albergue a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo. Pronto fue admirado y respetado por todos, pero lo más importante es que aprendió a respetarse y valorarse a sí mismo. Esta es la invitación que hoy queremos hacernos. Todos lo necesitamos en alguna medida. Tenemos árboles y tenemos otras especies, digamos, entre comillas, que rondan alrededor nuestro y nos dicen qué tenemos que hacer. Así fuimos educados. Ya vimos que nuestras familias nos pueden influir y influyen fuertemente, y a través de nuestras familias, la sociedad con su educación, la sociedad con la sociedad de mercado, del consumo, de la publicidad, influencias que vienen a través de los medios, de las redes, como tanto funciona hoy. Evidentemente que todo eso va contribuyendo y va haciendo a que uno se vaya formando defensas, vaya acomodándose, vaya, y sobre todo exacerbado en este momento, o en estos tiempos, mejor dicho, este permanente intentar responder, ¿no? Ser como los otros me piden, hacer lo que otros me piden. Este tiempo de aislamiento que hemos vivido es como que nos ha despojado un poco de todo eso, ¿no? Nos ha invitado a esta soledad como el roble, una soledad que puede ser contemplativa, como la que sugiere el cuento, disfrutar, sentir. Hemos hablado de eso, hemos hablado de la consolación, ¿recuerdan? De la desolación. Hemos hablado de darle lugar a nuestros sentimientos. Por ahí va a ir el caminito de nuestras opciones y del discernirlas, pero permitirse vivirlas, sentirlas. Recuerdan también lo que Jesús, ¿no?, hizo con aquellos jóvenes con los que tuvo, que vimos nosotros la vez en aprendizajes pasados, en estas sanaciones de Jesús, o estas intervenciones de quitar los demonios que limitan, que envuelven de alguna manera nuestra manera de ser, y todos estos factores, estas plantas que nos rondan, pueden exacerbar justamente. Jesús quita eso para que, en el caso, por ejemplo, de la niña aquella que fue sanada, disfrutara, viviera su cuerpo, viviera su vida. Otros se pusieran en camino. Nosotros tenemos que, en este tiempo, aprovechar los momentos de silencio y cultivarlos aún cuando nuestra vida sea más parecida a la que teníamos antes, en la actividad, en el salir, también darnos nuestro tiempo de silencio, ¿no? Darnos nuestro tiempo de escucha, escucha del búho que nos viene a decir. Por ahí al principio no le damos bolilla, después dejemos que eso decante y vaya cayéndonos la ficha adentro y decir, bueno, yo tengo que empezar a sentir y escucharme y escuchar qué siento, qué voy percibiendo, qué cosas la gente incluso me devuelve que yo sé dar. Y empezar a ver si yo no tengo que ver con eso más que con lo que otras expectativas me dictan. Ustedes vieron que es muy común que los jóvenes que están en la universidad, o al menos en los comienzos, se replanteen su carrera, entre otras cosas porque estuvieron muy atentos a lo que decían sus padres, a lo que decían amigos, a cosas que van viendo de la sociedad. Entonces, ¿yo dónde voy a encajar en todo esto? Y a veces pasa mucho tiempo hasta que se dan cuenta de que esa no es su carrera, de que esa no es su forma de desempeñarse en el mundo y poder darle algo a los demás. ¿Tengo que ser roble y dar sombra y ¿Podés dar ramas para los pájaros? Bienvenido sea. Otros darán aromas, otros darán frutos alimenticios, otros darán alimentos a otras especies. Cada uno tiene su don y los seres humanos tenemos la posibilidad de hacerlo en plenitud, cosa que otras especies no pueden. ¿Qué árbol seré yo, no? ¿Qué árbol serás vos? ¿Cuál es ese aspecto? ¿Qué funciones, qué tareas, qué cosas haces más a gusto? Donde otros también recogen y toman fruto de lo que uno hace. ¿Quiénes son los que se acercan y para qué a mi vida? ¿Quiénes son aquellos que entienden y sienten conmigo? ¿Quiénes son los que simplemente influyen desde afuera, me impactan, quizás me atraen incluso, pero no sienten conmigo? ¿Quiénes se cobijan de alguna manera en actitudes, acciones que uno tiene? Quizás en el lema que hoy pusimos, elegir vivir, elegir la vida o elegir la sobrevida, sobrevivir, podríamos poner en el otro campo de la supervivencia estrategias de poder, de manipulación, de valerme de los demás, vamos a volver sobre esto, para sentirme alguien, para sentirme con vida, para tratar de zafar, como hemos dicho en aprendizajes interiores, de cosas que me disminuyen, que me aplastan y frente a las cuales me quiero sobreponer y en lo posible ser más. El único ser más, y esta expresión es muy ignaciana, es la que uno tiene en el corazón, en la propia esencia de su vida, la que tiene que desplegar, lo que uno desea, lo que uno quiere, que tiene que ver con lo que uno es. Nuestra huella dactilar, esa huella dactilar que más allá de tu nombre y de tu número de documento, dice, esto es fulano, esto es fulana, esto es propio de, esto es un detalle típico, ¿no? Pasa entre amigos, es decir, esto es típico de este amigo o de esta amiga nuestra que sabe de estos detalles. Estas influencias, estas plantas, ¿no? que le dicen al roble lo que tienen que ser o hacer, hablan mucho de estas influencias que, como decíamos, no solamente las tenemos de afuera, sino que las hemos incorporado. Las tenemos metidas en nosotros porque nos vamos acomodando, nos vamos tratando de armar con armaduras y a veces nos sometemos, ¿no? Y sometemos fuertemente a estos mandatos o a estas exigencias o a estas demandas. Nos llevará trabajo y para eso necesitamos búhos, ¿eh? Lechuzas que vengan y nos aconsejen, que son otros hermanos nuestros, otros que como otros Cristos, diríamos, para nosotros los que tenemos fe, que vienen a nosotros y que Dios pone en nuestro camino, que son sumamente importantes, no para someternos a ellos, pero sí para escuchar y aprovechar. Sacar provecho, reflejar y sacar provecho, es una expresión también muy de San Ignacio de Loyola, que habla de aquello que uno medita, reza o escucha de otro. Reflejalo en vos y sacá provecho. Y dejá que, como decíamos antes, como es como una expresión muy común, la ficha nos caiga, ¿eh? De esto que nos está sucediendo y que nos damos cuenta. Por eso es importante este tiempo de silencio, este tiempo de estar solos, este tiempo de discernimiento. Escuchá tu consolación, escuchá tu desolación, no te apures, como decíamos también antes. Sacale jugo, vamos a ver cómo lo afrontamos, qué nos está diciendo estos sentimientos. Y nunca perdemos tiempo con eso, nunca, no hay apuro. Las decisiones importantes no, nunca pueden ser apuradas. Pueden ser, Dios quiera, algunas por lo menos, muy claras, muy contundentes, pueden ser momento oportuno en nuestra vida, pero nunca urgentes, ¿eh? Nunca urgentes. Escoger los caminos de la vida no es apagar incendios, no es el oficio, el de bombero, el de la elección de la propia vida, sino que es más bien el del sembrador, el del que trabaja pulcramente, el artista que va modelando. Quizá este primer momento de esta de este aprendizaje de hoy. También puede servir otra imagen, justamente con esto del artista, que es, se encontraban un montón de obreros y de artesanos que estaban construyendo una iglesia muy grande. Entonces empezaron a charlar entre ellos y uno dijo, bueno, qué suerte que tengo este trabajo porque si no fuera por esto no tendría que llevar comida a mi casa y bueno, lo hago porque necesito. Y otro de los obreros dice, sí, está bien, pero yo en realidad también lo hago porque, bueno, me gusta, es mi oficio y cada vez que esto sale, bueno, por ahí cobro antes, cobro después, pero a mí me gusta el oficio, yo quiero hacerlo. Y otros decían que eran los que aparentemente tenían más dirección de la obra, decían, sí, todo eso es cierto y yo también lo vivo, pero básicamente yo estoy acá porque quiero hacer esta catedral. Y esto ilumina un poco lo que estamos tratando de reavivar. Podemos tener necesidades, necesito y por eso hago lo que hago. Podemos tener gustos, elecciones, preferencias, facilidades, habilidades, por eso también hago estas cosas que hago. Pero la pregunta es, ¿querés hacer una catedral? ¿Querés edificar tu vida? ¿Querés que todo eso tenga un fin, un horizonte, un sentido? La pregunta que todos los seres humanos nos hacemos, a veces no con palabras, es ¿cómo quiero ser feliz? O nos gustaría ser feliz a todos, eso está clarísimo. Pero ¿cómo quiero ser feliz? ¿Cuál es el modo? Y esa pregunta es tan difícil. ¿Cómo puedo hacer esta catedral? Que sería el edificio, digamos, de la propia felicidad. ¿Cómo quiero hacer este viaje de mi vida? Eso no depende de los demás, eso depende absolutamente de nosotros. Lo puede hacer alguien que está impedido físicamente, alguien con limitaciones, si ustedes quieren, psicológicas, todos las tenemos, ¿no? Pero bueno, algunos quizás tengan limitaciones de otro tipo, limitaciones vitales, existenciales, la vida se nos cruzó y nos pasó esto, nos pasó aquello, los rumbos se torcieron y de pronto lo que yo soñé una vez no se da. Bueno, de hecho estamos viviendo eso en la pandemia, pero vos siempre sos el que elige ser roble o y el que va a edificar la catedral. Vos sos el que elige qué querés ser y cómo querés ser feliz en estas condiciones, así como otros tendrán otras. Nos vamos a quedar un poquito con estas dos imágenes y pensar si realmente tenemos un sentido. No quiero abusar de esa palabra para no hacerla demasiado simplista, ¿no? Pero tenemos un horizonte. ¿Qué nos gustaría disfrutar? O si ustedes quieren, algo que también San Ignacio nos plantea, el día que yo me vaya de este mundo, ¿qué me gustaría dejar a los demás? ¿Cuál sería la lápida, el recordatorio de mi persona según lo que yo viví? Porque está claro que todo lo demás no lo llevamos, ni siquiera nuestros afectos, ¿no? Y mucho menos las personas con las que hemos vivido, sobre todo las que hemos amado, esas no van a ir con nosotros. Nos vamos a ir nosotros solitos. Y el tiempo, además, va a hacer que la gente se vaya olvidando de uno. Eso está claro. Entonces, ¿cuál es el testamento que yo quiero dejar? Vamos a volver sobre esta imagen, pero no estaría mal que lo vayamos pensando y vayamos escribiendo. Palabritas cortitas, cositas que me gustaría a mí dejar en este mundo de mi persona, que me gustaría, bueno, si tuviera un tiempo y yo supiera cuándo me voy a ir, me gustaría hacer sí o sí. No me importa ya más nada de lo que digan los demás, de lo que me enseñaron, de lo que se me cruza. Esto que a mí me gustaría hacer de mí, ¿qué sería? Por más que te suene medio ideal o medio fantasioso, bueno, este es el momento de fantasear un poco y poder proponérnoslo, Y si te animás, escribilo. Y si podés también, escribí qué sentís cuando escribís eso. ¿Qué se te mueve? O qué se te mueve quizás cuando ves lo otro, ¿no? Tantas plantas y pájaros que uno le da lugar y no escucha su propia voz, Nos quedamos un ratito con eso mientras propongo a Adriana que pongamos alguna alguna música que nos acompañe, y si querés vamos respondiendo, escuchando lo que nos digan los oyentes, y yo voy a responder un par de cosas que la vez pasada se planteó cuando estuvimos un poco más distantes del programa.
Cómo no, cómo no. Invitamos a que puedan participar, acercar sus sentires al 3518-171-593 por mensaje de texto o de audio. También estamos en Facebook. Están ingresando varios mensajes, compartires en torno a esta invitación que nos hace el padre Fernando Cervera, en lo que duraba la canción. Es poquito tiempo, pero bueno, para seguirlo trabajando tanto tiempo. Y gracias a aquellos que van dejando sus sentires. Como decía el padre Fernando, habían quedado algunas cuestiones, algunas inquietudes pendientes de la semana pasada. Padre Fernando, te comparto la primera. Se había comunicado Mariano con nosotros la semana pasada. Bueno, dejaba felicitaciones. Y nos decía Mariano, yo no confío en el perdón de Dios muy dentro mío. Creo que no me va a perdonar. ¿Qué verdades, dice el padre Fernando? Nos decía Mariano. No sé, padre, si querés responder esta inquietud.
Sí, cómo no. Quizás recordará Mariano y todos los oyentes que hicimos un poco alusión a esta encrucijada que a veces sentimos los creyentes, ¿no? Los cristianos. Porque el Dios que tenemos metido adentro el que Dios es una especie de pizarra, ¿vieron los chiquitos de jardín cuando, jardín o bueno, los chiquitos que tienen una hoja, una pizarra en la pared y dice, bueno, pinta algo? Y Dios es un poco así. Uno le pinta a Dios muchas cosas que no tienen que ver con él, pero que se presta, Dios se presta, no tiene problema. Y ahí le metemos, bueno, estos dioses en minúsculos, crueles que tenemos adentro, severos, y son los que nos impiden, por ejemplo, en este caso, como dice Mariano, nos impiden de sentirnos reconciliados, de aceptarnos, ¿no? De aceptar lo que hicimos. Hay instancias muy severas, en muchos casos, por lo menos adentro nuestro, por nuestra educación, nuestra formación, lo que fuere, que nos impiden perdonarnos y aceptarnos, ¿no? Que en el fondo lleva a esa desconfianza de uno mismo, porque bueno, si uno tiene, digamos, el yunque arriba, que en cualquier momento se le cae la cabeza, no se vuelve muy confiable a sí mismo. Y evidentemente no sabemos a quién atribuirle eso, entonces se lo atribuimos a Dios. Pero está claro que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Padre de la Santísima Trinidad, no es ese. Es el Dios que siempre nos perdona, siempre nos perdona. Más allá de que podamos o no podamos después con ese perdón habilitarnos a determinadas cuestiones. Pero siempre nos perdona Dios y debemos perdonarnos. Y ese es el único camino de la libertad. Porque una vez que nos perdonamos y nos aceptamos, estemos como estemos y donde estemos, empezamos a dar pasos nosotros mismos hacia lo que queremos. Nadie puede hacer lo que quiere bajo condiciones absolutamente infinitas, digamos, sus posibilidades. No, todos tenemos muchísimos condicionamientos porque la vida es así, no porque se nos impongan. Nosotros fantaseamos con la absoluta libertad y no existe. Seremos libres con lo que podemos. Para eso necesitamos ver el camino, y uno de los impedimentos para ver es que no nos aceptamos porque no nos perdonamos. Entonces, Mariano, encontrate con el Padre de Jesús, que es el Padre que te perdona, y deja que ese Padre, como el roble, contemplalo, sentilo, déjalo que entre dentro tuyo, no tengas la menor duda de que te perdona. Vos tenés que dejar que Él corra esos ídolos interiores que nos someten, ¿no?, y nos aplastan.
Bien. Tenemos otro mensajito que había quedado pendiente, en audio lo escuchamos.
Buenas tardes, un saludo para todos. En este momento no estaba en casa, así que no sé si ahí habría contestado la pregunta que yo había hecho cuando uno cría hijos inseguros, ¿no? ¿Qué futuro hay, no? Porque mis hijos ya ahora están grandes, pero bueno, los crié inseguros y ¿qué se puede hacer con eso, no? Porque siempre me angustia la idea de que como los crié son los hombres y las mujeres del día de hoy, ¿no? Un besito, Mirta de Maipú.
Muy bien, Mirta, recordarás que hablamos nosotros de cómo Jesús separa, ¿no? Separa a mamá, papá, digamos, los casos que vimos del Evangelio, y los hace ocuparse de ellos mismos. Diciendo, vos ocupate de vos, no pongas tu miedo, tus temores en tus hijos, vos qué querés hacer, a dónde querés, qué es lo que te preocupa, etcétera. Es decir, mirate, escuchate. Tomando otra vez el ejemplo de hoy, sentite como el roble y empezá a vivir tu vida. Eso va a ayudar sí o sí a tus hijos, sean grandes, sean viejos o sean niños. Eso es lo primero y principal. Entonces ya con eso corré esta autoacusación. ¿Tuviste que ver con la crianza de sus hijos? Por supuesto, más vale, pero no es lo único. Entonces, vos hiciste lo que pudiste porque reaccionaste a lo que veías, cómo veías a tus hijos, y ellos se fueron acomodando. ¿Y cómo se fueron acomodando? Como a ellos se les ocurrió acomodarse. Como pudieron, como se lo representaron, y ellos tienen que hacerse cargo de eso. No es tu responsabilidad. Ni siquiera es tu responsabilidad ese vínculo, por más fuerte que obviamente es, ¿no?, el de la madre con los hijos, no hay cosa más fuerte. Pero no, tampoco tenés que hacerte cargo de esa cuestión, sino de vos. Y de no, bien, si vos creés que proyectabas, influías, bueno, vas a tratar de no hacerlo. Cosa de que los otros tengan la posibilidad de ver cómo ellos se acomodaron al asunto, ¿eh? A lo mejor no lo van a ver con vos, lo van a ver con otras personas, lo irán viendo a lo largo de su vida. Y si te echan en cara, no te hagas cargo, porque la vida la construimos cada uno. No es que solamente mi papá, mi mamá o mis mayores hicieron todo en mí, ¿no? Eso no es cierto. Entonces, tranquila en el que ocupate de vos y desprendete de esa autoacusación que es muy relativa, hay que reverla. Y vuelvo a repetir, siempre tenés el ingrediente importante de que la vida la construye. En todo caso, cuando se trata de menores, ¿no? Se va haciendo de a dos, digamos. Lo que uno puede dar al otro y lo que la manera en que el otro lo recibe y lo hace suyo, cada uno se tiene que hacer cargo de su parte. Y la mejor manera de volver a ayudar al otro es haciéndose cargo de uno mismo. De esto vamos a hablar un poco más adelante, pero creo que Mirta va a poder entender. Y si retoma un poquito esos aprendizajes anteriores, creo que lo va a ver muy bien en lo que Jesús hizo en el Evangelio con las personas que ayudó en los ejemplos que pusimos.
Bueno, María se comunica con nosotros, gracias por la generosidad de compartir este espacio, el Padre Cervera, y nos cuenta, decidí la compra de mi casa influenciada por otros, sin escucharme, porque al poner el primer pie aquí sentí claramente que yo no elegía este lugar. Desde que habito acá, tuve importantes inconvenientes agravados en este tiempo en particular. El actual aislamiento permitió recordar ese primer y elocuente sentimiento. Estoy en oración sintiendo que quiero disponer sobre mi calidad de vida con discernimiento. Es novedoso procurar vivir. El resucitado es un enorme y amoroso aprendizaje, comparte María.
Bárbaro, el ejemplo de María es muy claro de esto que hoy empezamos a desplegar un poco, que cada uno de ustedes lo debe vivir como María, y a lo mejor ahora encuentra otras palabras para expresarlo, pero es así, y bueno, no hay que temer, ya vas a poder cambiar, ya vas a poder acomodar las cosas, ya vas a poder enderezar quizá esa misma casa u otra, Dios dirá, pero está bueno poder vivirlo en paz, decir, bueno, listo, yo esto no era lo que yo quería, me dejé llevar. Bien, bueno, ahora me hago cargo y trataré de modificar y llevar las cosas lo mejor posible y hasta de sacarle jugo a esto que aparentemente yo no elegí, pero que lo tengo. Vuelvo a repetir, la libertad cuando realmente se pone en su camino, siempre encuentra creatividad porque empieza a sentir y a ver lo que quiere elegir.
Bien, escuchamos un mensajito grabado, adelante.
Buenas tardes, bueno, me bauticé a los 15 años, no fui formada en una familia cristiana, nunca me dijeron lo que tenía que ser, pero tampoco me dijeron que podía hacer lo que deseara en lo más profundo de mi corazón, así es que hice lo que se suponía que había que hacer, viví como viven los otros y hoy me encuentro con 46 años, con la certeza de que quiero dedicarle por completo la vida al Señor. Cuando en alguna ocasión me animé a manifestar lo que me sucedía en el pasado, no había devolución alguna y yo decía, debes estar equivocada. Hoy tengo la certeza en el corazón que es lo que deseo. Así es que bendito sea Dios por permitirme escuchar este programa que vino a completar lo que me viene sucediendo hace tiempo.
Bueno, qué lindo testimonio, sobre todo por el hecho de eso, ¿no? No me dijeron lo que tenía que hacer, pero tampoco me dijeron que yo podía hacer lo que quería hacer. Entonces uno se acomoda al ambiente porque es lo que tiene enfrente. Y el tiempo le enseñó a nuestra hermana a ver, escuchar, sentir. Al principio no pasaba nada, después, porque son muchos los velos que se tienen que caer, son muchas las trabas y los obstáculos que están en el camino y que, bueno, a veces lleva tiempo que se caigan o correrlos, ¿no? Y sin embargo, bueno, la plenitud está ahí, la felicidad, que quizás mañana también mutará otra cosa, ¿no? O tendrá otros senderos. Lo importante es que en este momento, que es lo único que tenemos, supo encontrar su camino.
Bueno, más mensajitos, padre, si querés podemos seguir leyendo o preferís continuar un poquito más, como vos me digas.
Cómo no. Yo creo que es importante en esto de escoger nuestra forma de vivir, nuestra forma de vida, y un poco los testimonios que hemos escuchado, sobre todo de las inquietudes que había en principio, del programa pasado, me hacen detener quizás en un impedimento, ¿no? En un obstáculo, ya que utilizamos este concepto, que es el perfeccionismo. Si hay algo que hoy en día nos obstaculiza y nos impide poder decidir, es ese perfeccionismo que hace que todo, quiero quedar bien con todo, quiero quedar, completar todas las variables, ¿eh?, para elegir, y entonces no termino decidiendo nada, porque es imposible. Nada se ajusta totalmente a todas las posibles inquietudes. O sea, tampoco podemos ordenar prioridades, ¿eh? Tampoco puedo terminar de ver cómo acomodar los tantos. Entonces confundo hacer la catedral, digamos, como hicimos el cuentito, con cobrar el salario, o hacer las cosas como a mí me gustan. Y el horizonte, la prioridad, al no ser lo urgente, al no ser lo de ya, ¿no? Llame ya. Entonces es como que pierde fuerza. Y si uno no tiene claro el discernimiento y no se escucha y no le da tiempo, como algunos de los testimonios que escuchamos, tiempo al deseo más profundo, entonces uno pierde el rumbo, ¿eh? Los senderos no solo que se bifurcan, sino que se desdibujan. Y no es tan fácil seguir el mar, la corriente, porque no hay caminos trazados. Entonces uno se enreda porque el perfeccionismo de querer hacer todo bien nos confunde. Y uno dice, ¿hacer todo bien para quién? Porque ya vimos qué es equivocarse. ¿Equivocarse para quién? ¿O según qué modelo? ¿Según qué ideal? ¿Porque quiero hacer todo ya? ¿Quiero que esté todo terminado mañana? ¿Porque a mí se me ocurre que las cosas tienen que ser así? ¿Porque otros esperan que sean así? ¿O qué? Entonces, este perfeccionismo es uno de los que nos somete, ¿eh? Nos agobia, ¿sí? Y eso ya es parte nuestra, no tiene que ver con los demás. Por más que esté de moda, ¿no? Está muy de moda esta cosa de la indecisión, porque uno quiere que todo sea bueno, que todo sea perfectito, según la escala de valores de cada uno, ¿eh? Según la escala de valores de cada uno, uno pretende que uno va a ser valioso porque haga todo bien. Y esa es una tentación, en lenguaje ignaciano, ¿no? Es una tentación muy grande, muy, a veces, en forma sutil, con bajo especie de bien, diría San Ignacio, si parece muy bueno eso, pero en realidad es un macanazo, digamos, es un problema muy importante porque nos ahoga, nos estanca, ¿sí? Y no es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere lo que esté en el fondo, lo profundo de tu corazón. Y uno dice, bueno, sí, muy lindo suena eso, pero... Y entonces la persona que está errada en su camino, que lo único que le interesa es la ambición, el egoísmo... Bueno, esas personas, en el fondo de su corazón, también tienen un deseo. Que se concretó, se bifurcó y se fue para los tomates, digamos, detrás de estas pasiones, detrás de estas metas más limitaditas... pero que siguen siendo expresión de algo que está en el fondo del corazón. Por eso la misericordia viene a ayudarnos a que el fondo de nuestro corazón se manifieste. Y Dios en eso confía en todos. Nosotros nos cuesta más, ¿no? Pero Dios confía aún en la persona que nosotros creemos que está perdida, digamos. Por lo tanto, queremos hacer las cosas bien, huyamos del perfeccionismo. Saquemos ese obstáculo porque... tiene mucho que ver también con aquello que expresaba, creo que se llamaba Mariano, el oyente, de que no nos perdonamos. Y claro, si yo soy perfeccionista no me voy a perdonar nunca, porque nunca voy a encontrar eso perfecto. Y me pierdo detrás de una meta imaginaria, que es lo perfecto, cuando en realidad Dios nos llama a otra cosa, ¿no? A dar fruto, a ser plenos, que no es lo mismo, ¿eh? Recordarán ustedes aquella famosa historia que se hizo película, que se hizo dibujo animado, el jorobado de Notre Dame, ¿no? Dice, bueno, una persona que aparentemente es en su aspecto rechazable y sobre el cual se tejen un montón de fantasías, y él tenía un lugar muy importante en la catedral de Notre Dame, según la historia. Y bueno, después se da su drama porque se enamora de una persona imposible para él. Quizás ahí está su tragedia, pretender alcanzar lo que es imposible cuando quizás hubiera podido acercarse a lo posible y que estaba dentro de sus posibilidades, porque el amor tiene muchas maneras de volcarse. Pero nosotros nos podemos sentir medio como el jorobado de Notre Dame cuando en realidad no somos eso, solo tenemos otras dificultades, tenemos otras limitaciones, como todos, y tenemos también posibilidades. El perfeccionismo, o si ustedes quieren, la ilusión también, demasiado pretenciosa de lo imposible, nos puede marear y nos puede llevar a dramas que no necesitamos vivir. Hay otros que sí, los tenemos que pasar, pero a lo mejor este nos lo podemos ahorrar si lo atajamos a tiempo, ¿no? Es importante ver, para nosotros cristianos, la palabra amor tiene todo un contenido muy fuerte, inacabable, a veces confundible también. Yo tengo que amar al prójimo, entonces ahí se transforma otra exigencia de perfeccionismo que no nos va a ayudar y no es lo que Jesús nos enseña. Pero si pretendemos que el amor esté en nuestro horizonte, no debemos darle al amor ilusiones y funciones, digamos, entre comillas, que no tiene. El amor tiñe, aviva, le da sentido, horizonte a todo en nuestra vida, a nuestras pasiones también, obviamente, primero y principal, a nuestros afectos. Eso es lo que se trabaja mucho en los ejercicios espirituales, entre otras cosas, ¿no? Y el amor es lo que pretendemos que esté en nuestros gestos, en nuestras palabras. Ahora, vivir el amor no necesariamente nos va a hacer felices, satisfechos. Cuidado entonces de volcarlo al perfeccionismo. Si mi meta, mi ser roble, quiere ser un roble cristiano, digamos así, no meterlo en un casillero, sino dejar que el amor vaya impregnando y lo vayamos viviendo desde la humildad, porque no hay otro camino para vivir el amor, sobre todo el amor que Cristo nos enseña. ¿Y cuál va a ser esa satisfacción que el amor nos trae? Ninguna de las que esperamos, sino la que se da. El hecho de vivir e identificarme con el amor de Cristo ya es pleno para mí. Y esa es la fe. Y esa fe es la que tengo que cultivar y buscar. No sé si la logro del todo, poco, mucho, no sé. El amor no se mide de esa manera. Lo importante es que yo, y ahí utilizo otra expresión de San Ignacio, busco para hallar. Y hallo, encuentro, es el encuentro con Cristo, como tanto le gusta resaltar el Papa Francisco, que ya me indica que vivo algo de ese amor. Y eso debiera bastarme, como dice Santa Teresa, ¿no? Eso debiera bastarme. No tengo medida, nadie puede pedir ni medir cuánto amo. No se sabe eso, y es tabú, digamos, pero en el buen sentido, ¿no? Es como cruzar una línea absolutamente imposible para el ser humano medir el amor de los demás, y no sé si el propio, pero sí es totalmente posible encontrarse con el amor de Cristo y dejar que ello nos impregne. Me gustaría quizás en esa línea dejarle dos o tres cositas en esta primera etapa de esta propuesta, aprendizaje de cómo, cuándo, qué elegir, qué decisiones o cómo tomar decisiones. Una decisión, una opción, tiene que tener, primero, todo esto que hemos dicho y venimos insistiendo, desprendernos de todas esas plantas, pájaros y que nos dicen, y ver si lo que yo elegí, como nos dijo la oyente, la casa que construí o que compré, era realmente lo que yo quería hacer, o si era lo que otros plantearon. Si la elección significó trabajo, significó incluso hasta sufrimiento y hubo renuncias, es un buen indicativo. Un indicativo de que estamos caminando hacia una elección que es nuestra. Y si es nuestra, es de Dios. Si le doy tiempo y escucho mi interior, tiene que ver con lo que Dios me está proponiendo, aunque por ahí hasta incluso me equivoque. Si sé que solo me puedo equivocar al escoger, si no soy capaz de primero escoger lo que amo de verdad y segundo amar de verdad lo que escojo, lo que elijo, entonces ahí sé que tengo que confiar en que esta elección es verdaderamente mía. Si es verdaderamente tuya, vuelvo a repetir, también es de Dios, aun cuando me equivoque. Porque primero Dios quiere que nos sintamos en plenitud eligiendo, siendo libres. Y segundo, el camino de lo que tengo que elegir, el puerto de llegada, digamos, puede que lleve tiempo. Pero ¿empiezo a amar lo que elijo? ¿O es algo que elijo por otros? Me equivoqué en lo que elegí. Ah, bueno, pero era tuyo. Y eso es lo primero que tengo que rescatar. Si al escoger lo que elijo, lo que opto, es algo que me unifica, que me hace experimentarme a mí, que me hace experimentar gusto por lo que estoy haciendo y viviendo, entonces tiene que ver conmigo. Tiene que ver con metas que, aunque no sepa explicarlas bien, las siento. Diríamos, en este caso, como una consolación, ¿no? La consolación de saber que estoy caminando y eligiendo por mí, porque lo siento verdaderamente, enteramente mío, porque me hace gustar la vida, porque me hace encontrar un sentido, una forma que no me la puede dar nadie, yo la estoy encontrando. Si al sentirme incapaz de escoger, en lugar de pensar que el problema está todo en el entendimiento, lo sitúo en mis sentimientos profundos. Si no tomo elecciones porque las pienso, las mastico y las calculo, y que no está mal eso, pero ¿escuchás tus sentimientos? ¿Tus sentimientos dirigen un poco ese pensamiento? ¿O por lo menos le dan calor, lo motivan, lo empujan? ¿Hasta a veces hasta dirección le dan? Entonces mi incapacidad de escoger no es tanto porque no sé pensar bien en el sentido racional, sino porque en todo caso lo que pienso no lo uno a lo que siento. Si están unidos, tienen que ver con vos. Y por lo tanto tienen que ver con lo que Dios de alguna manera te está inspirando y llamando. Si al escoger mi vida la percibo como un proyecto, como un proceso, como un acontecimiento, ¿no?, único para mí por lo menos, entonces tiene que ver conmigo, tiene que ver con una verdadera elección. Muchas veces hemos escuchado, bueno, la vocación, el sentirse llamado a... serás lo que deba hacer o no serás nada, ¿no?, la frase que se le atribuye a San Martín, todas cosas profundas, valiosas, pero uno cuando las escucha no sabe bien cómo ubicarlas, ¿no?, entusiasman y no sabe cómo pensarlas. Quizás se trate un poco de esto: lo que vos buscás en lo profundo, lo que te motiva a seguir caminando, a seguir buscando medios, y te vas perfilando un fin, un sentido, como decíamos antes, y que lo empiezo a vivir como un proyecto, eso entonces es lo que vos te sentís llamado. Hay un proyecto que te llama, esa es la vocación, ¿eh? No importa para hacer qué, o no importa si tu oficio, tu profesión, tiene que ver estrictamente, literalmente con eso. No necesariamente. Puede ser la persona que vos querés ser, puede ser roble, ¿no?, en muchos oficios y profesiones, así como el roble se puede aplicar, ya sea como madera, como adorno, como sombra, dijimos, y va a seguir siendo roble con una función totalmente diferente. ¿Dónde vos sos vos, aunque tus funciones sean diferentes? Porque no es que me gusta un solo camino, una sola cosita, sino muchos caminos, Pero ¿cuál es el que alimenta a todos? ¿Cuál es el que tira del carro de todos? ¿Cuál es la catedral que inspira tanto al que quiere ganar plata laburando, como al arquitecto, como al otro que le gusta hacer decoración o lo que fuere? Entonces, pequeños indicios para poder nosotros pensar si estamos buscando elegir verdaderamente, y elegir la vida que quiero habitar, la vida que quiero que otros conozcan, la vida que quiero vivir. No sé si tan claro tengo hasta dónde quiero llegar, pero es la que disfruto, es la que siento, o la que me da sentido. Y eso es lo primero, lo más importante. La base, Ignacio lo llama principio y fundamento. Principio y fundamento de lo que yo quiero vivir. Entonces después iremos viendo, bueno, cómo se sigue caminando con esto. Si Dios nos da el permiso y nos vuelve a encontrar y nos da todo para que volvamos a ver o escuchar, así estaremos entonces la próxima semana, si Dios quiere. No sé si queda tiempo, Adriana. Vos
Padre, hablás, bueno, quedan un par de minutos nada más, leer alguno de los muchos mensajes que van a quedar pendientes. Sobre todo, mucho de agradecimiento, Padre Fernando. Como dice Mónica, qué poder de poner en palabras la vida, de ponerse en la piel, en el alma de las personas. Me siento muy identificada con todo lo que dice el Padre. Que Dios y esta reflexión me ayude para hacer habitable mi vida. Marina dice, tanta verdad, cuando la ficha nos cae es por una crisis que nos sobrevino. En lugar de enseñar yo a mi hijo, él fue mi maestro. Me advirtió que yo siempre trato de complacer a otros, que soy fácilmente manipulable cuando es tan lindo ser uno mismo. Analía de la Plata agradece mucho al Padre Cervera. Bello programa, dice este mensaje, gracias. Dejar alegría, mucha alegría, verdaderamente ser feliz sin tener miedo, dice Esther. Irene, gracias a Dios, saber que somos hijos de Dios y poder dar amor. Y agradece mucho el ejemplo del roble y del búho. Excelente programa, dice María Cristina. Desearía poner en una placa, te dejo mi corazón, mi amor y esa fe grandiosa que Dios me ha regalado. Agradece al Padre Fernando. También por acá, Silvana de Pico Truncado. Dice, estoy escuchando al Padre, me llena el alma. Sufro mucho de ansiedad, de ataques de pánico. Estoy medicada, pero para mí el único que me sacó adelante ha sido entregar a Dios mi corazón. Y no sé si tenemos tiempo de poner un último mensaje que llegó en audio, a ver si podemos escucharlo.
Hola, Padre. Hola, estoy escuchando tu programa y la verdad que me toca mucho. Le cuento que yo también tuve una decisión muy, muy apresurada. Abandoné toda mi casa, mi provincia, y me vine a vivir acá a Tierra del Fuego, donde están mis hijos. Pero ya llevo 8 meses acá y la verdad que es como que me siento obligada, porque ellos quieren que yo esté acá. Pero yo no me siento en mi hábitat, siento que tomé una decisión apresurada, pero bueno, ahora no, la verdad no sé cómo salir, no sé cómo salir para no producir dolor en ellos, en mis hijos, en mis nietos, en mi familia, pero yo no me siento totalmente libre. Soy Berta.
Padre, si te parece, la semana próxima podríamos retomar este mensaje de Berta y algunos muchos que vamos a ir guardando, así como hicimos hoy, poder retomarlos la próxima semana y que puedas, a partir de allí, dejar tu palabra con más tiempo, ¿te parece?
Cómo no, Adriana, de acuerdo. Desde ya me despido y pido la bendición para todos. Y bueno, como nos suele decir el Papa, recemos, no por mí, pero unos por otros. Y bueno, que pasen una linda semana.